Pues estamos ya a punto de arrancar el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, consultorio de esta tarde de viernes, por tanto, de la mano de Roberto Moro, de robertomoro.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y con Jorge del Canto, de Casa de Asesores Financieros en Canarias. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, bienvenido también.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, pues les parecerá increíble, pero vuelve a ser viernes. Estamos aquí los tres para analizar valores, para tratar de ayudar a las personas que nos están siguiendo con las inversiones, con las dudas que tienen, con esas posiciones que tienen en cartera o aquellas que quieren incorporar. Pero como es viernes, pues toca hacer un poquito de balance y preguntarles qué tal han visto la semana, cómo ven las cosas, esta primera semana ya de la nueva era Trump. Roberto.
Pues muy bien, más o menos como preveíamos la semana pasada, ¿no? Los americanos saliendo de soportes, no solamente eso, sino que prácticamente el S&P 500 y el Nasdaq 100 vuelven a estar en máximos históricos y al Dow Jones pues le falta también un 1,5 o algo así, ¿no? Y ahora sí que, digamos, en el corto plazo al menos no hay divergencias entre los europeos y los americanos, ¿no? Si bien es cierto que los europeos sí han roto, la mayoría de ellos han roto máximos históricos, ¿no? Pero ahora la duda que tenemos tú, o por lo menos yo, es saber si esto que hemos vivido se debe al efecto Trump y que a partir de ahora las cosas se van a suavizar o incluso entrar en alguna corrección. En principio no era importante, algo que le haga repetir más o menos los movimientos que va clavando de varios meses para acá, ¿no? Así que prácticamente como lo teníamos, como anunciábamos la semana pasada y la anterior, ¿no? Que por mucho que andábamos cerca de soportes, no había nada que nos indicara que esto se iba a ir para abajo, ¿no? E incluso algunos que no estaban muy allá, como el Mittel italiano o el CAC 40 de la mano de un sector del lujo redivivo, pues sí, lo están haciendo bien. Nada demasiado novedoso, la verdad.
Coincide, Jorge.
Sí, plenamente. Yo creo que el efecto Trump es el efecto Trump. Tendrá su impacto temporal, como todo, pero Trump no va a ser capaz de detener ni la marcha de los mercados ni tampoco va a evitar que haya correcciones. Ambas cosas se darán, pero ahora mismo no se da una situación en los mercados, una situación ni macroeconómica ni microeconómica en los mercados que nos haga pensar que esto puede haber finalizado, ¿no? Hay algunos mercados mundiales que no están al alza y otros que sí lo están. Los que están al alza, pues el contexto es el que es y la marcha de las bolsas es la que es. Incluso en Alemania, si me apuras, porque llevamos año y medio viendo debilidad en los datos de la economía alemana, de la economía real. Sin embargo, cuando nos acercamos a ver la cotización del índice de DAX de Alemania, nos damos cuenta de que, en fin, viene de hacer ayer precisamente nuevos máximos. No se está reflejando esa situación en la marcha de las empresas. Seguro que es porque las empresas alemanas no solamente venden sus productos y servicios en Alemania, son por todo el mundo, por lo tanto, es una situación global la que influye. Trump, pues, impulsará temporalmente a aquellos sectores que a golpe de decreto se vean favorecidos por alguna de las manifestaciones y, bueno, y el resto, pues, continuará la marcha que siempre tiene que llevar y que nadie va a torcer de momento.
Venga, vamos a ir con dudas de oyentes, con cuestiones. Lo primero voy a recordar, para participar con nosotros, ¿cómo pueden hacer las personas que ahora mismo nos estén siguiendo? Porque hay varias formas, además de escribirnos a las personas que nos sigan en directo en el canal de YouTube de Capital Radio a través del chat y a YouTube, pueden plantear dudas si nos escriben un correo electrónico. La dirección es oyentes@capitalradio.es. El número de teléfono al que pueden llamarnos, si prefieren intervenir por teléfono, 91-283-3333, y también nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Vamos a comenzar, por ejemplo, con un mensaje de una de las personas que nos sigue ahora mismo en directo en YouTube y que nos plantea lo siguiente. Es José Luis en concreto. Pregunta por Louis Vuitton. Quiero preguntarle a Roberto Moro por la compañía de lujo francesa para entrar. Hoy ha subido todo el lujo, como bien indicaba Roberto hace un instante. Y pregunta también sobre Allianz. En este caso sería para Jorge. Objetivos y stops para posicionarse en estas dos compañías. Vamos a comenzar por Louis Vuitton. Roberto.
Bueno, Louis Vuitton ya ayer y anteayer tenía muy buen aspecto, ¿no? En el sentido de que estaba siendo capaz de superar y de permanecer por encima de la enorme resistencia que tenía en 703, ya lo tenemos en 734. La vela de hoy no es que sea muy bonita, pero al fin y al cabo ha significado una subida y prácticamente abundando en las bondades que está manifestando recientemente el sector del lujo, ¿no? Me ha extrañado y mucho, y eso evidentemente ha limitado la cotización del CAC 40, me ha extrañado el dejar de ganar tanto como ganaba Kering, ¿no? Tras los resultados de Burberry, y que subía pues un 9 y pico, un 8 y pico, en fin, una barbaridad, ¿no? Al final ha subido poco más de un 4%. En el sector del lujo, yo creo que cualquiera de los otros tres, es decir, Louis Vuitton, L'Oréal y Hermès,
¿sí?
Yo creo que están para comprar. Es más, si queremos limitar un poco la volatilidad, mejor casi hacerlo a través de un ETF sobre el sector del lujo en Europa.
Jorge, la otra compañía, la otra empresa era Allianz, para entrar.
Bueno, pues para entrar me parece un momento correcto, pero más, sobre todo, yo creo que en los próximos días puede volverse a aproximar a la zona de los 305 euros, que para mí sería el nivel interesante de entrada, ¿no? Hemos visto recientemente, la semana pasada, cómo se rompía al alza esa fase lateral que se desarrolló entre los meses de octubre a diciembre del año pasado, lo resuelve al alza, con lo cual debemos pensar en un nuevo tramo de una dimensión similar a la que había tenido anteriormente desde agosto del 2024 del año pasado, octubre, ¿no? Estamos viendo un tramo de impulso de unos 60 euros aproximadamente. Si contamos desde 282, nos iríamos con objetivo a la zona de los 340, 350, que es coherente con un objetivo que viene de atrás de largo plazo. Para eso, yo creo que sí sería un buen momento de entrada, 304 euros, el stop muy riguroso en la pérdida de los 291 euros y el objetivo 345 euros. Me parece buena idea, es un buen planteamiento.
Vamos con un correo electrónico de Pablo de Madrid que nos pregunta por Indra, en la que ya tiene una posición. Quiere saber qué niveles son determinantes ahora mismo en la compañía tecnológica española, que junto con Telefónica pues ha sido otro de los grandes nombres de los que más se ha hablado en esta semana. Cambio también en la presidencia y, bueno, especulaciones de operación corporativa.
Sí.
Indra, le tocaría a Roberto, por técnico. Ahora mismo, ¿qué niveles vigilaría en este valor, Roberto?
Pues está próximo a un soporte importante. Después de haber roto la enorme resistencia que tenía en 17.30, y ahí sugeríamos entrada, ha llegado a 19 prácticamente, y hoy, como consecuencia de los rumores corporativos, pues ha tenido una caída realmente importante, ¿no? No parece en absoluto preocupante, y aquí sí que depende y mucho de si ya las tiene en cartera y a qué precio, o de si quiere comprar. Evidentemente, en el corto plazo, no parece este el mejor de los momentos para comprar, ¿no? Yo volvería a recuperar la confianza por encima de 19, no antes, ¿no? Y si se está dentro, insisto que depende de a qué nivel hayamos entrado.
Venga, vamos a ir con una consulta que nos plantea Francisco. Nos sigue ahora mismo en YouTube. Pregunta por Lululemon, que cotiza en el mercado estadounidense. Sería para Jorge. ¿Qué nos dice en concreto sobre este valor? Las tiene compradas a 344. Y pregunta por un stop de beneficios, Jorge.
Bueno, pues en este caso es muy claro, muy evidente. Hemos visto una fase lateral después de que haya tropezado con esa importante resistencia en los $405, que suponían el 61,8% de recuperación, segundo nivel de recuperación proporcional por Fibonacci de la caída desarrollada desde diciembre del año 2023 hasta mediados del año pasado. Hemos visto esa recuperación, ahí ha formado una fase lateral en la que el suelo está perfectamente definido en $367. Ese es el soporte que debe vigilar y si se pierde habría que cerrar velas. Yo incluso aplicaría una estrategia viendo que tiene un beneficio que puede mantener, que sería, si vuelve, que creo que es probable que vuelva a la zona de los 405, hacer caja. Yo me saldría y si supera los 418, volvería a entrar. Merece la pena porque yo creo que va a ser difícil que supere la primera cuota de los 415 con solvencia. Es fácil que se vuelva a arrugar al llegar a esa zona. Entraríamos en mejores condiciones una vez que la supere y al menos disiparíamos esas dudas que nos está sembrando esa divergencia que vemos en el indicador RSI respecto a los últimos máximos. Yo creo que sería la estrategia a seguir, creo que sería la más adecuada.
Vamos a echarle un vistazo a Tres Media, vamos a venir al mercado continuo español para responder este mensaje que nos plantea uno de los seguidores en YouTube, que dice que ya tiene una posición, Roberto, a 3,94, quiere saber cómo la ve esa posición que tienen a Tres Media.
Bueno, pues de momento muy satisfactoriamente, ¿no? Si entró a 3,94 y ha cerrado a 4,34, pues muy bien, ¿no? A ver, tiene una barrera muy, muy importante en 4,56. Al igual que la empresa que acaba de comentar Jorge, yo creo que ahí, si llega de nuevo a 4,56, 4,60, yo desharía posiciones o al menos como mínimo el 50% de la posición. Debemos pensar que A3 Media tiene una resistencia que data de 2018 en la zona de 5 prácticamente, ¿no? Es decir, si permanecemos por encima de 4,60, el recorrido es tan poco ambicioso en principio que yo creo que merece la pena deshacer posiciones, generar beneficios, que me parece que he dicho que sí, claro, las tiene en beneficios a 3,90 o algo así.
Sí.
Pues sí, y tampoco acaba de volver a intentar franquear esos 4,57 y esta es la quinta vez que fracasa ante ese nivel desde julio del año pasado. Bueno, tampoco pasaría nada por recoger beneficios aquí, ¿eh?
Plata, hay un oyente que nos está siguiendo en YouTube que nos pregunta por la plata, Jorge. Sandra, en concreto, ¿cómo la ve para entrar?
Bueno, está en una fase de reacción, está corrigiendo el precio de la plata, está en torno de los $30.71. Pero bueno, dado que lo último que ha hecho es rebotar, si tiene intención de hacer un movimiento especulativo, teniendo en cuenta de que aún mantiene un objetivo pendiente a alcanzar en los $36, $36.20, que sería la repetición del tramo desarrollado entre los años 2020-21 con arranque en septiembre de 2022, cuando retomó la secuencia alcista, ese objetivo en 36.16, pues bueno, este sería un nivel interesante. Había hecho una parada con la fase lateral con el techo en 29.90, la ha superado, todavía no se ha marchado muchísimo el precio, tendríamos la posibilidad de colocar un stop si se pierden los $28.75, e ir buscando ese objetivo en 36. No lo veo mal, ¿eh? Además, en este marco en el que últimamente hemos visto, pues bueno, que este es uno de esos activos que puede tener cierto impulso por las palabras de Trump o por los decretos o por las intenciones de Trump, pues a lo mejor acaba teniendo su semana fantástica, ¿por qué no?
Venga, vamos a escuchar este mensaje, esta nota de audio que nos deja otro de nuestros oyentes.
Hola, buenas tardes, Antonio desde Navarra. A ver, una consulta. La semana pasada compré el Banco Sabadell a 2,10 y Deutsche Bank a 17,40, siguiendo las recomendaciones del señor Moro. Entonces ahora quisiera me indicar ya, por favor, qué stop loss de protección de beneficios debería colocarme y qué resistencias objetivos más inmediatos los ve por la parte de arriba. Por otra parte, una consulta sobre el índice del sector bancario europeo, que ahora parece que se va a enfrentar a los 162, no sé si fue, anteriormente fue el máximo, pero no sé si es una resistencia importante. Si es que no fuera así, me puede indicar cuáles serían también, como digo, sus objetivos. Y ya por último, por no cansarle mucho, en caso de que el sector tiraría, el banco tirara para arriba, ¿qué dos bancos italianos, qué banco italiano compraría? ¿Interesa San Polo o Unicredit? O simplemente pues aumentaría más en Deutsche. A ver su opinión. Muchas gracias, como siempre, y que pase buena tarde.
Bueno, son muchas cosas las que nos plantea este oyente, así que vamos a ir por partes. Vamos a analizar el Sabadell y el sectorial bancario, si le parece, Roberto, y con Jorge Le echamos un vistazo a Deutsche Bank. Y elegimos entre esos dos nombres de bancos italianos que nos ponía sobre la mesa. Venga, vamos con el Sabadell, Roberto.
Bueno, la semana pasada ya decía, y creo que coincidía también Jorge, que Sabadell y Bankinter en el mercado español sí estaban ofreciendo oportunidad de entrada porque habían roto máximos en el Sabadell, máximos que no se veían desde el año 2010, y en Bankinter son máximos históricos, ¿no? Los actuales. Por lo tanto, me parecían dos muy buenas opciones junto con, y lo ha mencionado muy bien, junto con el índice sectorial bancario europeo, que también mencionamos y al que merecía la pena darle la oportunidad de que siga subiendo, ¿no? Al fin y al cabo, todavía ni siquiera he corregido lo más mínimo después de haber superado la resistencia en 149.50. Sí es verdad que tiene una resistencia a la que mencionaba Antonio en la zona de 161, pero yo le daría más importancia al hecho de que por fin ha roto niveles que no se veían desde 2015, ¿no? Y puede perfectamente continuar al alza, sobre todo porque en términos de Fibonacci, el primer nivel realmente importante es 218. Yo sé qué barbaridad, ¿no? Con lo cual, a mí me sigue pareciendo muy, muy bien.
Le echamos un vistazo a Deutsche Bank, al banco alemán, y elegimos entre las dos entidades italianas, que creo que eran Intesa San Paolo y Unicredit, Jorge.
Sí, eran Intesa San Paolo y Unicredit, y primero preguntaba por el Deutsche Bank, porque también entraba en la terna de posible elección, ¿no?, añadir en Deutsche Bank. De entrada, vaya por delante que no creo que sea el momento de añadir en Deutsche Bank por el tipo de movimiento que ha desarrollado en los últimos días, ¿no? Muy marcado al alza, mantiene beneficios, pero ya próximo a una zona de resistencia que no me atrevo a definir mucho, pero sí que está entre los 19,25 y los 20,70, ¿no? Es una zona de un 5% de amplitud en la que yo creo que va a tener dificultades porque significa una proyección de tramo, no es muy importante, pero sí también coincide con un nivel de recuperación proporcional por Fibonacci respecto a la segunda tendencia bajista que tuvo a partir del año 2011 la compañía después de aquella recuperación tras la fase de rebote de los bancos después de la crisis del 2008, vino esa tendencia bajista que es la que ha estado vigente hasta el año 2020, y en esta nueva tendencia que se ha formado, pues ahí nos encontraríamos con una zona de resistencia, ¿no? La vemos aquí reflejada entre esos 19,20 y esa zona de los 20,70. Por lo tanto, no es para añadir, pero tampoco está para deshacer posiciones. Y yo, con independencia del nivel en el que hayan comprado, creo que Deutsche Bank merece la pena mantenerlo mientras esté por encima de 15,80, o bien que llegada a esa zona intermedia que he relatado ahora mismo, pues veamos algún signo de parada que forme una fase lateral o que veamos un giro, ¿no? Entonces, tal vez sería el momento de hacer caja y esperar una nueva ocasión para entrar. Por lo tanto, mantener sí, añadir en Deutsche Bank, pues no lo veo, no le veo el momento, ¿no? Y en cuanto a las otras dos entidades, sí, entrar en Intesa San Paolo o elegir o Unicredit, pues en el caso de Intesa San Paolo el movimiento lo veo muy desarrollado y más próximo a una fase de corrección en este momento que no a una continuidad alcista. Yo creo que habría que esperar algún tipo de caída, formación de lateral, y en la superación se podría volver a entrar. Y en el caso de
Unicredit,
pues me parece lo vamos a encontrar en una situación muy parecida, ¿no? Con un movimiento también muy desarrollado, con este nuevo tirón al alza, en una tendencia que aquí está todavía más amplia y más recuperada que la de Deutsche Bank o que la de sus socios, de su homólogo italiano San Paolo, y yo creo que tampoco. De los tres no añadiría ninguno, pero desde luego no vería este el momento para tomar posiciones en San Paolo o Unicredit.
Vamos a mirar a Repsol.
Si me permite,
claro.
Y dado que Antonio lo peta con el sector bancario, le diría que también se fijara en el sector en Estados Unidos, ¿no? Porque hay títulos como JP Morgan, Goldman Sachs, que ahora mismo están para comprar y con muy buen aspecto técnico, pero le diría sobre todo que esté muy pendiente de la zona de 83-84 en Citigroup, porque si lo supera, en realidad, fíjese cómo variaría el gráfico. Este es el que estamos viendo, esto es Citigroup, está atacando una resistencia de 2020, pero fíjese, si lo comprimimos más el gráfico, observe, pum, 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 pum. Y el recorrido potencial es tan amplio,
¿sí?,
simplemente que para ir a buscar el primer nivel de corrección proporcional de Fibonacci estaríamos hablando de 228. Evidentemente,
sí,
no contemplo esa posibilidad, pero puede tener un recorrido muy, muy ambicioso,
pues,
si confirma por ahí.
Nos quedamos con ese nombre, hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta.